En la radio a medida he escuchado que van a impartir un curso de coaching, no sé qué, en el instituto y de manera online ahí en Segorbe. Entonces, que nada, si te quieres apuntar, Manu, para mejorar como persona y como ser humano, que la verdad es que, a ver, es una persona bastante guay, pero que te queda bastante. Y más ahora con tu programa de podcast y de cosas de esas que vas por ahí, tienes mucha influencia, tienes que aprender a molar un poco más todavía, si cabe. Y qué mejor que hacerte un curso de coaching, ¿sabes? Yo te veo.
Esteu escoltant la nevera.
Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Estamos trabajando, ¿no?
Nadie me ha acusado de nada.
Las crisis cuestan mucho dinero.
¡Cómo va fuerte!
¡Y este es todo el punto!
Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
La nevera.
Hermano, 2021. Hemos vuelto, compas. Lila se llama la gata que vive en mi casa. Las normas no acata. Ella es sácrata. Nada la ata. Le falta una pata. Si el Estado la oprime, ella ataca. Ratatata, dame buen rap en el que pueda brillar, con el que pueda calmar tanta ansiedad en un mundo de mierda en el que nos toca pelear de bar en bar, consumiendo una vida que no es de verdad. Me estoy volviendo loco, compa, lo estoy flipando. Solo me calmo rapeando. Tranqui Macin, fuck the new deal, dead capitalism, make it real. Dame bases donde pueda fluir, que me hagan vivo sentir, donde pueda transmitir mis ganas de vivir, de destrucción creadora, donde mis demonios salgan ahí afuera. Libres como el viento, así es como lo siento, compa. Lento, las palabras se las lleva el viento. Atento, afronto los problemas y no me atormento por lo que pudo ser y se quedó en fragmentos de mi cora, roto en el suelo, repartidos en el puto cemento. Armamento que tengo que poner en las trincheras en las que me enfrento, cocinando con condimento, compas, este fucking rap en días de tormenta. Y en este mes ya llevo tres, las veces que yo me pongo del revés, se me hace de día y yo no quería, llenando reglones de una libreta vacía, la peña me tira, me tienen envidia, si yo ya les digo que es todo mentira, fucking lies, hazte un fly, lo que importa es tener es un buen high y compartirlo con los tuyos, compa, y tener paz, libertad, eliminar la ansiedad y valorar lo que uno tiene, pero sin conformarse, sin amargarse, y poner a la peña en su sitio, sin juegos sucios, pero dejando claro desde qué posiciones morales se atreven a emitir sus juicios. Lila se llama la gata, que vive en mi casa, las normas no acata, ella es sácrata, nada la ata, le falta una pata, si el Estado la oprime, ella ataca.
Esteu escoltant la nevera.
Hemos vuelto, compas. Estáis escuchando el volumen 35 de la nevera. Dale ahí, compa.
Who pump our atmosphere full of carbon without care? No, we're working
for a green new deal.
We are working for a future that we share, and green food and every meal. We'll create the jobs more just like they did before.
We are good.
This time we'll have a green new deal.
Yeah.
Dale ahí, compa.
We're not working for the corporations.
Bueno, compas, el volumen 35 de vuestra nevera preferida.
Who would cheer on the divide if it raised their bottom line? No, we're working for a green new deal.
Cuando la catástrofe no se puede negar, hay que gestionarla. Ante la que se nos viene encima, los defensores del Green New Deal nos lo presentan como una hoja de ruta para emprender de modo justo e igualitario la transición ecológica que la realidad impone. ¿Pero lo es? Aunque respaldado por una parte de los llamados movimientos sociales, este pacto sirve a la dominación para disfrazar sus intereses. Creemos que es importante compartir ideas que puedan contribuir a la formación de una respuesta anticapitalista a la crisis ecológica. Bueno, compas, lo que os he leído es un extracto del libro Fuck Green New Deal, Colapso y Alternativas, Anticapitalismo y Autogestión, de la editorial Milbus. Ya os podéis imaginar de lo que va el programa de hoy, del Green New Deal. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Rafa, uno de los editores de la editorial Milbus. Rafa, bienvenido de nuevo a la nevera.
Hola Manu, gracias. Muy contento de estar aquí otra vez.
Bueno, ya te tuvimos una vez en el programa hablando sobre el libro que sacasteis sobre México, sobre Cherán, La Fuerza del Fuego. Y nada, otra vez te tenemos aquí, pues, la editorial Milbus, a la que tú estás al cargo, habéis sacado otro libro, ¿no? Fuck Green New Deal. Y bueno, aquí ya hemos hablado alguna vez del Green New Deal, y es un tema que en el ecologismo está ahora muy de moda, ¿no? Muy de moda, por llamarlo de alguna manera. Y nada, habéis sacado este libro. ¿Por qué decidisteis sacar un libro sobre el Green New Deal?
Pues, a ver, el libro es un libro, pero al mismo tiempo recoge unas intervenciones, unas ponencias de una actividad que se hicieron en Madrid, en la Fundación Anselmo Lorenzo, y esto fue en octubre del 2019. Y el título era Colapso y Alternativas, Anticapitalismo y Autogestión. Y a nosotros nos parecía muy interesante porque, bueno, siempre hemos sido sensibles al tema del ecologismo y del antidesarrollismo, y sobre todo nos interesaban dos cosas de estas ponencias, ¿no? Por una parte, el análisis, que venía a desmontar la mayor parte de los argumentos de la llamada lucha contra el clima, tanto a nivel institucional, político y corporativo. Sobre todo, ¿no? Había una serie de partidos que estaban, de momento, cogiendo estas reivindicaciones ecologistas. Y, por otra parte, nos interesaba porque dibujaba la posibilidad de una respuesta desde abajo, es decir, no autoritaria, lo cual hasta la fecha pues no habíamos encontrado en otros lugares. Y eso fue lo que más interesaba. Luego, a posteriori, nosotros hicimos englobarlo todo como una crítica al Green New Deal, porque, como bien dices, estaba tomando mucho protagonismo en los medios, etcétera, y porque creemos que representa bien hacia dónde van dirigidas esas críticas.
Sí, bueno, como has dicho, ¿no? Este libro recoge una serie de conferencias, ¿no? Bueno, que se desarrollaron todas en la misma tarde, el mismo día, y recoge diferentes colectivos y autores. ¿Quiénes son? Esta gente que expuso, intervino esa tarde.
Vale, sí, pues nosotros en el libro hemos conservado también el orden en que tuvieron lugar las ponencias. En primer lugar fue Pedro Prieto, que planteaba la cuestión de la energía. Pedro Prieto ha trabajado mucho en ese campo, por ejemplo, en la revista digital 151515, y que creemos que junto a otros colectivos y publicaciones como Los Amigos de Luz o la revista Resquicios, pues son gente que llevan años insistiendo en que la posibilidad de mantener el sistema industrial con las llamadas energías renovables pues es una ilusión, como decía el libro de Los Amigos de Luz, de las ilusiones renovables. Después, Miquel Amorós, él formó parte de la Enciclopédie de les Nuisances, no sé cómo es en francés, cómo se pronuncia.
Sí, la Enciclopédie de las Nocividades, ¿no?
Exacto. Que fue un colectivo editorial francés, y ahí siguieron con la labor de crítica social de autores como Gunther Anders o Louis Mumford, planteando una crítica radical de la sociedad industrial. Y bueno, él después, por su cuenta, digamos que siguiendo esa tradición y también en diálogo con la historia del movimiento libertario ibérico, pues ha ido contribuyendo a lo que se ha llamado antidesarrollismo, corriente antiindustrial, etcétera. Después intervino el Grupo Barbaria, que el Grupo Barbaria es un grupo de Madrid. En su ponencia se distanciaron un poco en algunos de los planteamientos de los demás ponentes, sobre todo en la cuestión de la energía, porque ellos venían a decir que esto no iba a ser un problema, ya que el poder va a sacar la energía de donde sea y que por lo tanto no va a haber ningún colapso, sino pues una explotación sin límites que nos llevaría a la extinción, a no ser que una revolución internacional lo impida. Después de ellos, el colectivo Cul-de-Sac, que sería en una línea similar a lo que hemos dicho de Miquel Amorós, aunque con una trayectoria pues más reciente. Ellos sacan una revista que se llama Cul-de-Sac, como el colectivo, y tienen también una editorial que se llama El Salmón. Y en su texto, pues tiene la particularidad que analiza propuestas concretas de ámbito nacional, como pues la de Más País, y también en cierto modo parte de un libro titulado ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal. Esas serían, digamos, las ponencias, y nosotros añadimos un texto como un epílogo con el que intentamos dar un hilo conductor a todas estas intervenciones, aunque en realidad más o menos ya lo tenían porque eran sobre el mismo tema, y también para añadir un poco nuestra visión.
Sí, bueno, te iba a preguntar cómo definirías tú el Green New Deal, ¿no? Porque yo la verdad es que me parece una pregunta un poco difícil, ¿no? Bueno, hablando de lo que has hablado ya, ¿no? Del libro este de qué hacer en caso de incendio, que nosotros, si alguien quiere escuchar el programa que ya hicimos sobre el Green New Deal, aquí en La Nevera, con Adrián Almazán, ¿no? Estuvimos hablando del libro, yo me he leído el libro, y nada, el libro también ha creado muchísima polémica, tanto en el ambiente ecologista como en el libertario, ¿no? Porque en el ámbito libertario, quien ha escrito el libro, Héctor Tejero y Emilio Santiago, pertenecían al movimiento libertario, y esto es lo que lleva pasando en el movimiento libertario desde que prácticamente desde que surgió el movimiento libertario, ¿no? Gente que acaba abandonando el movimiento libertario y acaba yéndose hacia el ámbito institucional. Y me hace mucho gracia también, ¿sabes? Porque también lo hemos hablado alguna vez en este programa, cuando hemos hablado de Ángel Pestaña o de otros autores como Murray Bookchin, ¿no? Libertarios que se han ido hacia el ámbito institucional y que al final han sido la gente más crítica con el mismo movimiento libertario por no acabar en el movimiento institucional, ¿no?
Bueno, es un tema complejo. tanto sobre qué es el Green New Deal, que era la primera pregunta.
Sí, bueno, me he ido ahí por las ramas, sí, dime.
Bueno, está bien porque es un tema que se trata sobre barbarie, hablan un poco de ello y también cul-de-sac. Pero bueno, si quieres centrándome en el Green New Deal y después a lo mejor tendremos tiempo de desgranar un poco cada uno de los cuatro textos de los ponentes. Coincido contigo en que es difícil hacer una definición del Green New Deal. Porque además es que pues hay muchas versiones, ¿no? Casi tantas como personas, partidos, organizaciones, etcétera, intenten representarlo
Por eso te lo he dicho, ¿no? Porque yo esta semana preparando el programa he estado un poco mirando todas las vertientes que hay del Green New Deal y por eso digo, es que es una pregunta bastante difícil porque si tú empiezas a mirar los diferentes Green New Deals que hay en todo el mundo, aquí sí que tenemos el Green New Deal más social, ¿no?
Vale, yo creo que sí que podríamos decir que hay algo que es común a todas estas propuestas. Y es que se trataría de un pacto a gran escala, es decir, internacional o mundial, y que se caracterizaría, sobre todo, por una intervención estatal, incluso de organismos superiores, para promover una transición ecológica de la producción hacia las energías renovables. Sí. Eso sería la base común. Sí. Luego, como tú bien dices, unos lo enfocan desde un punto de vista más social, otros más político, más, en fin. En general también creo que esta intervención desde las instituciones sería sobre todo en forma de mayor regulación y también de financiación. Sí. Entonces yo me parece que eso es lo que sería común prácticamente a todas las versiones de Green New Deal. Sí. A partir de ahí a mí me parece fundamental intentar, y creo que un poco el libro va por ahí, diferenciar entre qué pretende ser un Green New Deal o cómo se presenta y qué realmente es, ¿no? O si seguimos sus presupuestos, sus propuestas, hacia dónde nos llevaría. Yo creo que eso es un poco de lo que trata el libro. Y por eso nosotros decimos en algún momento que quizás el mayor logro del Green New Deal sea presentarse como una respuesta al capitalismo verde, cuando en realidad es su encarnación más acabada.
Sí, vamos, porque esto, yo que me he leído el libro del Green New Deal, de qué hacer en caso de un incendio, que lo editó Capitán Swing, sí que ellos se presentan como una especie de ruptura con el capitalismo, pero al final yo lo que veo es que es una continuación a él. También leyendo el libro me ha recordado, por ejemplo, en todos los procesos de cambio que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha recordado la transición española, que surgían unas fuerzas cuando se veía que el franquismo iba a acabar y surgían unas fuerzas que decían ser rupturistas. Con el sistema, con un supuesto lenguaje rupturista, pero que al final, como acabamos viendo todo, era una continuidad del sistema, era como cambiarlo todo sin que nada cambiara, ¿no? Porque eso es lo que creo que está haciendo el Green New Deal.
A mí me parece, estoy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, es importante plantearse por qué eso ocurre ahora y no ha ocurrido antes, porque si analizamos las propuestas que incluye en general el Green New Deal, no vamos a encontrar nada nuevo. O sea, lo de un despliegue a gran escala de energías renovables, una intervención del Estado en la economía, todos estos son cosas que se vienen décadas hablando. Entonces, sí que es verdad que estamos en un escenario que hace que parece que un proyecto de estas características ahora pueda ser viable. Y hay que preguntarse entonces, ahí digamos que el Green New Deal parecería que de alguna forma lo que pretendería sería que las instituciones, me refiero a los estados, de momento se puedan volver ecologistas, ¿no? Y yo creo que no es eso lo que ocurre, sino que debido al alcance actual de la crisis ecológica, sobre todo en términos energéticos, ahora mismo y no antes, sobre todo ahora, se impone un cambio pues en las estructuras productivas, según los propios intereses económicos del poder. Entonces, de lo que se trataría es de salvar la economía, no el planeta. ¿Qué pasa? Que ahora esas dos líneas, digamos, esa parte de ciertas reivindicaciones ecologistas confluyen en este momento con intereses económicos. Y por eso, cuando al poder le interesa, digamos, preocuparse por el medio ambiente, porque esto le resulta necesario para su propio poder económico, es lo que hace que este escenario sea, pues eso, que haga posible un proyecto a gran escala. No que lo adopten los estados, pero al menos sí que se plantee con toda la fuerza que se está planteando, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero claro, yo creo que aquí el término de ecología funciona solo como sinónimo de economía. O sea, el Green New Deal en verdad no cuestiona las estructuras políticas ni una organización social autoritaria. En definitiva, como tú dices, yo creo que no cuestiona el capitalismo. Simplemente se limita pues a tratar de dirigir a través de la toma del poder político una reforma financiada con dinero público de las estructuras energéticas y productivas.
Sí, vamos, yo con el y el lenguaje que emplea a lo largo del libro ya el término New Deal es como aceptar que aquello que hizo Roosevelt en los Estados Unidos fue algo como transformador para estar aceptando el propio lenguaje que ha empleado el capitalismo. Es que no llega ni a romper con eso. Porque claro, hacen una explicación de lo que es el New Deal y lo ponen como algo verdaderamente revolucionario o transformador. Sí que ellos en todo lo que también tienen una parte de crítica en todo lo que hacen, ¿no? Pero claro, el New Deal fue para atraerse a las masas al sistema, y el Green New Deal, lo que estamos hablando, ¿no? Es otro relato, ¿no? Desde el poder para volver a atraerse a las masas del sistema. Y el tema es que, como tú dices, ¿no? El sistema capitalista necesita volverse verde. Y ya crea su propio relato para que nosotros creamos que las reivindicaciones populares del ecologismo se han llegado a aceptar por el poder.
Eso es verdad. Es que por eso insistía yo entre tratar de diferenciar entre cómo se presenta o qué es realmente y qué pretende ser, ¿no? Y creo que tú lo has explicado muy bien. Pero es que además, aunque admitiese que no es una transformación radical el propio Green New Deal, o sea, que simplemente pretendiese llevarnos a un escenario parecido al actual o al menos al anterior al de la pandemia, pero en unos términos de menor contaminación, de menor devastación, ni siquiera eso puede ser cierto. Y no puede ser, entre otras cosas, y de esto hablamos en el libro, porque las propias estructuras productivas mecanizadas, automatizadas, que exige su modelo, o sea, el modelo que ellos defienden en sus textos, en sus programas, es un modelo que requiere de mucha energía, que tiende además a destruir puestos de trabajo. Sí. Y tanto la actividad como la extracción de energía que requiere son de alta contaminación. Sí. Entonces, pues eso, nosotros lo que defendemos es que no es posible combatir la crisis ecológica sin oponerse al Estado y al capital. Entonces el Green New Deal diría más bien lo contrario, diría que tomando el Estado como herramienta se podría dirigir, digamos, desde arriba hacia abajo una transición ecológica para poder mitigar los efectos de la crisis ambiental.
Sí, pero
ecológica.
Bueno, ahí en la última parte del libro que vosotros escribís, ¿no? Que vosotros como editorial habéis escrito la última parte del libro, vosotros habláis de que el sistema capitalista está asentado sobre dos pilares, que uno es el trabajo asalariado y otro es el extractivismo, ¿no? Y claro, el Estado existe para mantener esos dos pilares, ¿no? El trabajo asalariado y el extractivismo. Y claro, esos son el problema del capitalismo. Y claro, cuando tú pretendes hacerte cargo del Estado sin cuestionar esas bases, al final es no hacer nada.
Eso es cierto. Esto yo creo que viene un poco al hilo de la pregunta que ha quedado antes en el aire, que decías tú sobre los coqueteos pues de algunos ex-anarquistas, ¿no?, con Más País, y que tiene que ver con esta idea. Digamos que, a ver, que es cierto que en la situación no es muy esperanzadora, en el sentido de que en un momento de descomposición social los colectivos, la gente de base, ¿no?, desde abajo, para que nos entendamos, nuestra capacidad para pretender hacer frente a un problema de esta magnitud, pues cuesta imaginar, ¿no?, cómo podríamos hacer eso. Entonces, esto lo explica bastante bien Barbaria. Ellos señalan cómo, ante esa aparente derrota de las perspectivas autónomas para transformar el mundo, ¿no?, quienes piensan en términos de mayorías sociales terminan coqueteando con la idea de la gestión estatal. Pero claro, nosotros en nuestro texto también decimos, vale, puede parecer ingenuo pensar que con nuestros en el momento en el que estamos, con las redes que contamos de gente, de colectivos, puede parecer ingenuo pensar que con eso vamos a conseguir poder enfrentarnos a problemas de esta magnitud, ¿no?, como es la crisis ecológica. Pero más ingenuo nos parece todavía pensar que ahora, de momento, los estados y los capitalistas se van a volver ecologistas y van van a aceptar un Green New Deal que realmente no les beneficie a ellos económicamente, sino que tenga en cuenta la vida de las personas, la ecología, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco una de las tesis que hay en el libro.
Sí, vamos, porque yo lo que veo es que hay muchísimo positivismo en todo el programa, ¿no? Porque todo lo que se supone que queréis que hacer, yo está claro, ¿sabes? Tampoco veo grandes esperanzas en los movimientos sociales de base, tal y como está el movimiento asociativo y la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Pero claro, es que el tema del Green New Deal no solo está... No solo se critica desde el punto de vista de que los movimientos sociales hoy prácticamente están bastante destrozados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino que, por ejemplo, en la revista CTXT, tú pones Green New Deal y te salen bastantes artículos críticos y son más bien respecto al aspecto técnico, ¿no?, que ya hemos nombrado un poco sobre el aspecto técnico, que aunque quisieran hacerlo, no sería posible, porque lo que decías tú también de las ilusiones renovables, ¿no?, porque eso parece que hace unos años solo se criticaban todas estas energías renovables desde una minoría del ecologismo, pero ahora ya parece algo bastante extendido la idea de que las energías renovables nunca van a poder sustituir toda la red tecnológica que tenemos de producción de energía, no se va a poder sustituir con renovable. Y ellos defienden un poco eso, ¿no?
Eso es así. O sea, yo, por ejemplo, nosotros, para ponernos un poco, que somos editores, pues al final decidimos participar también en el libro y nos vimos en la necesidad de informarnos pues un poco al respecto. Entonces, yo, por ejemplo, me leí un programa de Green New Deal que se llama Green New Deal for Europe. El primer punto, este programa estaba separado en 10 puntos, el primer punto de este programa era literalmente la transición de combustible fósil hacia las energías renovables. Ese es el primer punto en el que se basa todo el programa y en general aparece en todos los proyectos de Green New Deal. Eso, en la intervención de Pedro Prieto, lo explica muy bien. Yo puedo leer algún fragmento porque creo que son muy cortitos, son datos, él da muchos datos en su intervención, pero hay algunos que me parecen importantes. Por ejemplo, hace una metáfora del momento actual y dice, a ver, estamos en el piso 14 del rascacielos del consumo, cuando hace 50 años estábamos en el tercero y hace 100 en el primero. Después nos ofrece otros datos interesantes, por ejemplo, y sigo leyendo, dice, en el año 2018 consumimos 14.000 millones de toneladas, el 82% en energía fósil. La mayor parte se consume en sectores estratégicos como la industria y el transporte, y el 95% del transporte se basa en el petróleo. O sea, estamos hablando de unos porcentajes que por sí mismos ya nos dicen que es imposible sustituirlos con energías renovables. Entonces, aunque es verdad que el Green New Deal en general, en puntos posteriores, digamos, yo entiendo que si lo que hay en primer lugar, en este caso la transición hacia energías renovables, sería el más importante, en puntos posteriores pueden hablar de replantear el modelo productivo, el modelo de transportes, pero sobre todo lo de replantearlo en términos de fuentes de energía. No hablan mucho de disminuir el modelo, ¿vale? Y Pedro Prieto al final lo que dice, que es lo que estaba diciendo tú, dice, los sistemas renovables funcionan para determinados usos, pero no para sustituir 11.500 millones de toneladas de combustibles fósiles. Esto solo esto, ya casi te desmonta
el primer punto
del Green New Deal. El primer punto, que es el más importante del Green New Deal. Entonces, bueno, pues eso.
Sí, sí, bueno, pero aquí sí que en el supuesto Green New Deal para aquí, para el Estado español, sí que hablan de que tenemos que ir hacia una disminución de la energía, sí. Pero claro, luego, ¿sabes? Es todos los intereses con los que vas tú a chocar, ¿no? Porque es lo que nos decía Adrián Almazán cuando hablamos con él sobre el Green New Deal, dices, es que claro, en el supuesto de que tú gobiernes, y en el supuesto, y aun gobernando tú, van a ver el deep state, el estado profundo y lo que no es estado profundo, que es un montón de empresas con sus intereses que van a estar presionándote para que ellos sigan con su modelo de empresarial, ¿no? Y de extractivismo y de lo que estén haciendo, porque no va a ser tan fácil como tú llegar a hacerte con el estado y hacer tu política a tus anchas, ¿no? Y vamos, es que yo la verdad es que soy muy escéptico con todo esto, ¿no? Otra cosa que se dice también en vuestro libro, en FAC Green New Deal, es que no recuerdo en qué texto es, pero que dice, es muy iluso pensar que una economía terciarizada como está de la española poder hacer una descarbonización de y una sustitución del modelo productivo fósil por energías renovables cuando tú vives en un mundo globalizado y no sabes lo que van a hacer los demás países. Tú ya no tienes el sistema industrial que tenías, por ejemplo, en los años 70, sino que ahora es otra cosa. Tú ahora dependes de mogollón de países del tercer mundo en el que ellos te están trayendo las materias elaboradas. ¿Y qué vas a hacer tú? Decir no, que es lo que se hace ahora mismo en Europa y en Estados Unidos. Nosotros somos los que respetamos el medio ambiente, son los demás los que contaminan. Y eso es lo que va a hacer el Green New Deal, ¿no?
Claro, es que ahí, en cuanto a la primera parte de lo que estabas comentando, es decir, en relación a lo que sería un Green New Deal a la española, lo que dices tú me parece que lo comentan en Cul-de-sac, ¿no? Y claro, es que dicen, vamos a ver, estáis hablando de millones de empleos vinculados a empleos verdes, ¿no? Que llaman ellos, de bajo impacto, etcétera. Pero partimos de una economía que se basa fundamentalmente en el sector servicios, en la construcción y en el turismo. Que son sectores, sobre todo el segundo y el tercero, altamente dependientes de la energía fósil. O sea, partiendo de ahí, se ve que es inviable a corto plazo, o sea, no sirve, gana mi partido, aplico mi programa, porque simplemente no se puede convertir un modelo económico del día a la noche, así, ¿no? Y por lo que dices tú, es un tema interesante. Nosotros lo nombramos en el libro, pero la verdad es que no se profundiza mucho. Pero digamos que el Green New Deal, el modelo que en el que se basa, es un modelo occidental, es el modelo de los países del norte. Y en ningún momento queda claro qué papel van a jugar ahí pues los países donde están las materias primas, ¿no? Y que muchas veces coincide que son países del sur, países empobrecidos, de donde se extraen estas materias primas, pero no para después consumirse allí.
Sí, no, porque me acuerdo que cuando leí el libro de David Watson, ¿no? El que editó Ediciones El Salmón, ahí hay un texto que lo que te está diciendo es que el tercer mundo, la deslocalización empresarial, es la condición para que exista el primer mundo. Sin ellos tú no puedes existir. Si tú no empleas la mano de obra barata en el tercer mundo, tú no puedes haber adquirido el nivel de vida que tienes en el primer mundo. Y con el Green New Deal será lo mismo. Porque quedaremos aquí como que somos los ecologistas y estarás diciendo, ¿no? Es que los que no respetan el medio ambiente sois vosotros, ¿no? Creándose una jerarquía una jerarquía ecologista, ¿no?
Sí, la situación, a ver, hay una situación de dependencia, para que haya unos privilegios, pues ha de haber unos sacrificios, digamos, en esos términos, y en esos términos esa aldea global, esa globalización, lo que hace es adjudicar a cada trozo un papel, ¿no?, en ese juego, y pues entonces los países ricos son los que se benefician de su posición en ese tablero, digamos así, a costa siempre de los que salen perjudicados. Eso es así.
Otro punto, ¿no?, de que tratáis, bueno, también decís quienes han creado el Green New Deal aquí en el Estado español no deben de haber, en el Estado español o en el Green New Deal en general, vosotros decís no deben de haber leído las mismas novelas distópicas que nosotros, ¿no? Porque también en la cuestión del trabajo, ¿no? Yo llevo años leyendo diferentes autores sobre la cuestión de tecnología y trabajo, ¿no? Están desarrollando una tecnología que cada vez hace que las personas sean menos servibles para la maquinaria productiva, ¿no? Cada vez va a haber más gente en el paro porque son las máquinas las que están sustituyendo el trabajo humano. Y me hace gracia porque el Green New Deal dice que va a crear miles de empleos.
Claro, es que hay momentos realmente que cuando estás leyendo estos programas tienes la sensación de que están de broma.
Sí, o que estamos equivocados momentos, los demás.
Sí, por lo que comentas, el párrafo que comentas tú de lo de las novelas distópicas, que es una coletilla así un poco como cínica, ¿no? Es que sorprende porque hay momentos en que te están hablando, por ejemplo, literalmente, si no recuerdo mal, decían que lo que tú dices, que crearían decenas de miles de empleos verdes y al mismo tiempo garantizarían todos los empleos que ya están en marcha, incluso los que dependen de actividades altamente contaminantes. Eso lo dicen así. Y bueno, pues no sé, me he perdido algo, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar empleos que dependen de actividades altamente contaminantes? Decir que vas a hacer eso y al mismo tiempo decir que lo vas a hacer de una forma ecológica. Sí. Y bueno, por ejemplo, estamos viendo cómo en territorios como en América Latina, por ejemplo, cómo se están llevando a nivel de infraestructuras de comunicación las cosas más lejos que nunca. Y entonces el Green New Deal habla mucho de esto, de seguir invirtiendo en infraestructuras, incluso habla de trenes de alta velocidad, pero una vez más recurre a la conversión de las fuentes de energía. En lugar de hablar de transporte de combustible fósil, habla de renovar el parque de vehículos a vehículos eléctricos, por ejemplo. Pero claro, entonces estamos viendo que no se habla de un cambio de modelo, sino de mantener el nivel de consumo cambiando las fuentes de la forma de conseguir la energía. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Pues lo vimos en la COP25 en Madrid, que tenía que ser en Chile, esto se habla también en el libro, y ese día todas las portadas de todos los periódicos de tirada nacional y provincial venía en portada una noticia, un titular, en el que Endesa, que es una empresa, vamos, líder en contaminaciones, se autoproclamaba como a la cabeza de este cambio, este giro hacia lo verde. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo que nosotros prevemos, si esto se lleva a cabo, es que las mismas grandes empresas que nos han llevado a esta situación de crisis ecológica por su modelo productivo y por sus actividades tan contaminantes, son las que van a encabezar y se van a beneficiar de este cambio de modelo.
Sí, los salvadores.
¿Cómo?
Los salvadores.
Eso es. Y al mismo tiempo, el Green New Deal, al estar hablando de financiar desde el Estado en buena medida el coste de ese cambio, pues bueno, es que parece pues eso, hay momentos en los que estás leyendo el Green New Deal y parece que sea pues una broma.
Sí, sí, sí. Y otra broma es el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías tipo Big Data, 5G, y hablan hasta de la creación de una tarjeta, una especie de carnet de identidad que lo cuantificará todo, ¿no? Todos tus compras y todo tu consumo energético, todo lo que reciclas. Y todo lo que consumes, todo lo que te desplazas, y eso creará un fichero que luego te premiarán o te castigarán en forma de impuestos, una especie de Black Mirror en el que todo esté cuantificado. El futuro a lo eco.
Sí, yo creo que esto solo se explica por lo que decías tú antes, que parten de una hipotética situación en la que los defensores de este pacto, como ellos lo llaman, sí, llegan al poder y ya no pierden nunca las elecciones. Entonces ellos ya se quedan ahí para siempre. Entonces, por ejemplo, crean estos programas de informatización, este carnet del buen ciudadano que se va contabilizando, porque de otra manera no se explica cómo pretenden crear todo esto y que luego, si entra otra gente en el poder, no lo utilice con otros fines. O sea, sí, se da por sentado que siempre van a estar ellos. Eso por una parte. Y otra cosa que da por sentado, se entiende cuando ellos hablan siempre de actividades sostenibles, que las tecnologías informáticas de la comunicación son sostenibles, y eso en general está bastante extendido, ¿no? Tienen uno de un coche, un autobús sacando humo y sabe, eso lo identifica como algo que contamina, ¿no? O la chimenea de una fábrica. Sí. Pero uno se sienta a leer el correo en su tablet o en su portátil y no tiene esa sensación. Y sin embargo, hoy en día el consumo de internet, esto también se habla en el libro, llega ya al 10% del consumo de electricidad mundial. Y la mayor parte de la electricidad se produce quemando combustible fósil. O sea, que está directamente unido una cosa con la otra. Entonces, por una parte se está hablando de dejar de lado o disminuir al máximo la energía fósil, y por otra se está defendiendo un modelo, que es un modelo digitalizado, informatizado, que, aunque no esté tan a la vista, se basa fundamentalmente, al final, en el consumo de energía fósil. Entonces, es totalmente contradictorio.
Bueno, en los artículos estos que te he comentado, que están en CTXT, en la revista Contexto y Acción, he leído hoy uno de Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, que hacía también una crítica, más desde un aspecto ecologista, y hablaba de que hacía la crítica al Green New Deal y hablaba de que, claro, hoy en día, tal y como en la sociedad en la que vivimos, vende más el cambio tecnológico, porque vivimos en una sociedad en la que existe un cierto utopismo tecnológico, vende más eso que lo que realmente hay que hacer, que él lo expresa en el artículo y es un poco en consonancia con lo que decís vosotros, ¿no? En el libro, que es la vuelta al campo, ¿no? Recuperar la autonomía, porque claro, es un poco la vuelta al pasado. Él habla de volver a recuperar el contacto con la tierra y un poco otros tipos de energía, ¿no? Como energía animal, energía humana, pero descentralizada, y volver un poco a lo de antes, ¿no? Y explicarle hoy en día a la gente eso, de que tiene que haber una especie de vuelta a la tierra y a lo que había antes, ¿no? Y que eso no es nada malo, ¿no? Pero claro, eso, ¿cómo lo va a hacer un partido político? Va a decirle a la gente, ¿no? Es que tenemos que volver un poco a la vida de antes. Pues eso es lo que decía, ¿no?
Sí, es una cuestión compleja. Pues vivimos en un mundo que yo creo que se puede hablar de problemas de escala, como lo han llamado algunos, ¿no? Entonces vivimos hecho en un mundo que no está hecho a la medida o a la escala de las personas, sino a la medida de los flujos de la economía, del capital, etcétera. Entonces, claro, la parte programática, que el nombre del acto que tuvo lugar en la FAL, sí, era Colapso y Alternativas, Anticapitalismo y Autogestión. Claro, cuando hablas de alternativas y autogestión, nosotros nos vimos impelidos un poco a responder a eso en nuestro texto. Y tengo que decir que es la parte más difícil, porque analizar el Green New Deal y hacer una crítica, pues se puede hacer con más o menos éxito, pero es una tarea fácil. Pero del punto en el que partimos, proponer algo que pueda estar a la altura de la situación es muy complicado, ¿no? Sí. Nosotros, desde luego, creemos que va más en esa línea, en la línea de disminuir la escala de las cosas y de buscar una cierta sencillez, más que en la línea de la utopía digital, que es algo que está muy presente en los programas de Green New Deal.
Muy bien, pues Rafa, estamos acabando ya. Sí. Si tienes algo más que decir.
Bueno, pues nada, decir que todo esto parece un poco complicado, un poco farragoso. Yo creo, para nosotros era importante, el libro es un libro breve, es un libro cortito, que nadie se crea que es un tocho. Y la idea precisamente es un poco esa también, poder acercar temas que a priori pueden parecer o que son pues un poco farragosos, pero que nos parecen importantes, pues podría ser un libro que puede ser introductorio para la cuestión. Y también, pues porque creemos que hay bastante confusión, ¿no? Y en los últimos tiempos, antes de que todo esto de la pandemia lo invadiese todo, pues es verdad que había unas grandes movilizaciones, ¿no? Los Fridays for Future y Extinction Rebellion, etcétera, que estaban tomando mucho protagonismo. Y de alguna manera, el Green New Deal estaba como cooptando todo ese descontento, ¿no? Entonces nos parecía importante hacer una llamada de atención, pues eso, para intentar diferenciar, como decía antes, qué es lo que pretende ser el Green New Deal y qué es lo que es realmente.
Yo la verdad es que lo conozco el tema desde 2019 o 2020. Y la primera vez que lo nombraron no sabía lo que era, pero luego ya empecé a enterarme, ¿no? Y se editó el libro este de qué hacer en caso de incendio de Capitán Swing. Y sé que busqué información, pero la verdad es que había muy poca. Solo habían todas de más o menos de 2019, 2020. Sí que había un libro que ahora no me acuerdo de qué editorial es, que era de crecimiento o Green New Deal. Y no lo he leído, era de varios autores, que supongo que analizaba las dos propuestas, Y nada, la verdad es que ha estado muy bien, ¿no?, que hayáis sacado este libro, porque ya te digo yo que había poca cosa. Y también eso creo que se necesitaba una respuesta. Y es lo que dices, es un libro de menos de 100 páginas y es el tema de la energía y todo eso. Creo que es una cosa que a la gente que está interesada en un poco, ¿sabes?, en los movimientos sociales y eso, creo que toda esta cuestión de la energía es un poco como que nos tira un poco para atrás a veces, ¿no? Leer sobre todos estos aspectos, porque si no estás muy metido en el tema, parece que tira un poco para atrás, pero la verdad es que este libro se hace muy ameno de leer. Y nada, ha estado muy bien, os felicito de haberlo sacado. Y nada, si tienes algún insulto, amenaza o agradecimiento, ahora es tu momento.
No, bueno, agradecimiento, sí, muchas gracias de nuevo por eso, por contar con nosotros. Sabes que seguimos tu programa
Muchas gracias. Mira,
y
alguien que lo escucha.
nada, pues eso, como seguiremos, nuestra intención es seguir sacando libros, pues si vemos que hay algún tema que puede interesar, estaremos encantados de volver.
Sí, bueno, háblanos un poco de la editorial, si tenéis alguna cosa por allí a punto de sacar o algo, un poco de publicidad de Milus.
Bueno, pues acabamos de sacar el último libro que hemos sacado. Es del mismo tipo en el sentido de que es un libro cortito, de la misma colección. Se llama La plaga de nuestro tiempo. Es un libro de Juan Magúllez. Y son como pequeñas entradas, cada una sobre como una especie de diario de confinamiento en el que reflexiona sobre los efectos, no de la pandemia, no tanto de la pandemia, sino más bien del modelo que se está asentando, ¿no? Que se lleva asentando, pues, este modelo de emergencia, digamos. Y bueno, pues es el último libro que hemos sacado y no sé, pues tenemos una página web que el nombre de la editorial es Milvus, con M y V, Milvus. Y poniendo eso, pues si alguien quiere ver nuestro pequeño catálogo, ahí lo puede consultar en la página web.
Pues muy bien, pues apuntado queda. Pues nada, muchísimas
Sí.
gracias por haber participado
A ti.
y nos vemos, hablamos a la próxima.
Vale, un abrazo.
Salud.
Salud.
Bueno, compas, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el volumen 35 de La Nevera. Y como siempre, no queremos despedirnos sin nombrar una vez más a todas aquellas radios que nos reemiten. Un saludo para Radioactiva. Otro para Radiópolis. Otro para Radio Utopía. Otro para Radio Cuca. Otro para Radio Almaina. Otro para RSK. Otro para Radio Bronca. Otro para Radio Espiritrompa. Y otro para Irola Irratia. Sin olvidarnos del portal OACA. Y ahora os dejamos con unas reflexiones de un compañero sobre el yoga. Más bien, sobre el yoga en el capitalismo, adaptado al capitalismo.
Manu, deberías hacer un rap de la peña esta que va al yoga y los de las energías y todo esto que se creen super guays. Porque son odiosos, tío. Hablan con una prepotencia increíble. Se creen que están por encima de los demás porque ellos piensan que hay unas energías como en el universo y que luego el universo conspira hacia ti y que te pone en la vida lo que te toca. Es que es una chorrada, ¿ves? Es la nueva religión. Me das quito. No. ¿No te apetece? Pero escucha, pero no. Pero no, no os da asco cuando la gente está que te habla así, sonriendo en plan de no, tú tienes que actuar bien y la energía que tú desprendes es la energía que luego te vuelve. Tienes que desear con mucha fuerza porque el universo te escucha. Y pero ¿no os crea un poquito de acidez todas esas cosas? Me da mucho asco cuando la peña me dice que va al yoga y que todo el mundo debería probarlo porque es que va muy bien para el cuerpo y para la mente. Y que eso, y que van 15 días o un mes a yoga y ya son profesores de yoga. Una de dos, o es muy fácil, o el yoga no sirve para nada, porque no sé, chico, lee tres libros, sal a correr, o bueno, vale, haz yoga, pero no lo pregones como si el yoga fuera el sumul y lo demás fuera una puta mierda, porque el yoga es una puta mierda. Porque dime tú, hacer estiramientos, que los llevo haciendo yo desde los 12 años en el fútbol, un poquito más forzados, y hacer el pino, perdona, pero yo cuando estoy haciendo el pino no puedo tener la mente en blanco porque estoy fijándome a ver si me caigo o no me caigo. No me jodas. O bueno, el temita de las piedras y de las energías. A mí es que de las energías me causa un poco de vergüenza ajena, porque pensar que el ser humano está por encima de unos perros, o sea, vamos a ver, tú puedes desear mucho con mucha fuerza y de repente el universo te pone delante de ti lo que estabas deseando, y eso no puede hacer un perro. ¿Qué pasa? Que el ser humano sí que puede. Y luego el universo solo hay, es que se creen que estamos solos aquí en este planeta, o sea, en este planeta, en este universo, cuando está comprobadísimo de que hay vida. Vamos, que somos un accidente, somos una especie que ha evolucionado y tal, y sí, tiene desarrollada la inteligencia, pero que te mueres como el perro. Te mueres, te entierran, desapareces y chao, chao. Y lo de las piedras, puedo entender que un coleccionista pues recoja piedras, porque claro, hay piedras que llevan aquí miles de años y hay piedras que son muy bonitas y tal, pero vamos, que si tú llenas la casa de piedras y luego sales y eres un hijo de puta con el enfrente, no sé cómo decirte, pero vas a ser un hijo de puta para tus vecinos. Que tus energías no llegan a más lejos que es lo que es tu casa. Y a ti te devuelven por lo que tienes en tu casa. Si eres un hijo de puta, te acabarán divorciando. Si eres un cabrón con tus hijos, te acabarán diciendo que eres un mierda de padre. Pero ya está. Y eso es evidente, ¿no? O sea, si uno... uno atrae lo que hace, ¿no? Eso es evidente. O sea, eso sí que lo entiendo, porque si uno es un hijo de puta, pues la gente de su alrededor será un hijo de puta con él. Entonces, lo que se valora son tus actos. Tus actos en el día a día. En el día a día. ¿Y qué se hace en el día a día? Pues fregar, barrer, ir a comprar, hacer la comida, decirle que te quiero a tu pareja. La mayoría de las veces son esas cosas. No es poner velitas en una habitación y esperar a que tu chico entre y te diga, ay, qué bonito, vamos a hacer el amor. No. La realidad es que las 24 horas del día son hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Entonces, chico, cuanto más hagas por los de tu alrededor, cuanto más te esfuerces en hacerles la vida más fácil a los de tu alrededor, pues mejor tiran las cosas. Pero no por ello te vas a reencarnar una paloma. Te morirás, te putridas. Y ya está. Porque si no, perdóname, pero tendrían que haber, pues eso, no sé, o sea, ¿cuánta gente hija de puta hay por ahí? O sea, vamos a ver.
No hay libertad sin naturaleza. Nos escuchamos a la próxima, compas. Salud.